Ustedes saben que el departamento de Artigas y dentro de él Bella Unión han ido quedando como uno de los rincones más castigados de nuestro país. Denuncias de casos de desnutrición, una epidemia de hepatitis, asentamientos sin agua potable ni luz eléctrica en las casas y ahora contaminación con agrotóxicos. A propósito de este último problema, esta semana un grupo de organizaciones ambientalistas y sindicales dio a conocer su informe final, donde explica cómo el uso de agrotóxicos está generando enfermedades crónicas y trastornos genéticos, sobre todo en mujeres y niños en Bella Unión. Una preocupante, claro, y vamos a tratar de entenderlo, de conocer su alcance, para lo cual estaremos conversando con la doctora Miria Martínez, neumopediatra, y el ingeniero agrónomo Leonardo de León, dos de los autores de este informe. En primer lugar, la doctora Miria Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Usted viaja frecuentemente a Bella Unión, ¿trabaja allí? ¿De qué manera?
Sí, hace 5 años que trabajo en Bella Unión, desde un pedido de la doctora María Elena Curbelo, que es pediatra, como todos saben, en la zona, y estaba muy preocupada por el alto índice de la enfermedad respiratoria. Y bueno, ese fue el pedido, yo empecé a trabajar en el CASMU, y además de eso trabajo habitualmente en una policlínica habitada.
Entonces, ¿por qué deciden estudiar los efectos de los pesticidas y otras sustancias tóxicas? ¿Qué tiene que ver eso o por qué resuelven arrancar el trabajo en esa dirección?
¿Por qué desde la neumopediatría nos acercamos al tema que desconocíamos totalmente, verdad? Y bueno, porque la enfermedad respiratoria en general en los sitios rurales, en los lugares rurales, tiene una prevalencia menor, diríamos, que en la ciudad por los contaminantes que estamos en el medio ambiente que encontramos en los niños. Los niños y los adultos. Sin embargo, en Bella Unión tiene un alto índice y además, como usted sabe, porque en algunos momentos usted lo ha preguntado en otros programas, la enfermedad respiratoria en la pediatría tiene una alta prevalencia antes de los 5 años, pero después va disminuyendo notablemente, ¿verdad? Y sin embargo, en Bella Unión persiste desde el mes de vida hasta la edad adulta, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos hizo pensar que había algún otro agente contaminante que estaba influyendo sobre eso. Alguien dijo en la presentación de anteayer, los mudos testigos que fueron los paraísos en plena Bella Unión, uno pregunta por qué las plantas están así, pero principalmente los paraísos, que quedan absolutamente amarillos, con las copas absolutamente amarillas, pues la deriva de los plaguicidas, ¿verdad?
Entonces apuntaron a las sustancias tóxicas que se utilizan en las tareas rurales en Bella Unión, en sus alrededores.
Y en sus alrededores, porque si usted ve un mapa de Bella Unión, la planta urbana es muy pequeña con respecto a toda la zona de chacras, que es la zona que la rodea, ¿verdad?
Pero era evidente que por ese lado estaba el origen de estos inconvenientes en la salud.
Sí, nosotros empezamos a crear esa hipótesis, ¿verdad? Pero lo que es realidad es que cuando uno le preguntaba a la gente, ellos nunca asociaban al tóxico con la enfermedad. Es por eso que coordinar un proyecto, como usted sabe, no es saber más del tema, es simplemente empezar a consultar los técnicos que más saben en el país, ¿verdad? Y bueno, ¿y la idea cuál fue? Lo que sí había era un secreto de la comunidad, que después, hablando con los psicólogos sociales, sabemos que es una entidad verdadera.
¿De qué secreto habla?
Y del secreto que tenía la comunidad en el sentido de que los plaguicidas no existían. Al parecer nadie sabía por qué estaban enfermos, por qué era la prevalencia. La deriva que afectaba a las plantas y los animales, al parecer no tenía nada que ver con los plaguicidas. Pero todo el mundo sabía que sí. Y en las condiciones de trabajo, que además están. Sin embargo, nadie quería hablar del tema, ¿verdad? O sea, al parecer había un secreto de la comunidad que está muy involucrada también, como usted sabe, con el lugar laboral, con lo laboral, con la fuente de trabajo. No es bueno denunciar y no es bueno hablar de algo de lo cual depende su fuente de trabajo.
Está también con nosotros, pero por teléfono, el ingeniero agrónomo Leonardo de León, que es coordinador del Departamento de Agroecología de la UITA, que es la Unión de Trabajadores Internacionales de la Alimentación. Ingeniero de León, buenos días.
Sí, buenos días, Cotelo. Lo primero es aclarar que no somos ingenieros agrónomos, sí somos los coordinadores de este Departamento de Agroecología. Y estamos escuchando lo que decía la doctora Lidia Martínez.
La pregunta era, ¿de qué manera ustedes ya tenían elementos a propósito de la incidencia que podía darse debido a los agrotóxicos?
Claro, nosotros venimos trabajando hace muchos años en Bella Unión con trabajadoras rurales, con pequeños productores, y sabíamos de este problema. Ellos reclamaban como uno de sus principales problemas las condiciones laborales de ellos, la exposición múltiple a agrotóxicos. Pero además, los antecedentes que tenemos en el Uruguay, o según datos del CIAT, que es el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de la Facultad de Medicina, es precisamente la contaminación por agrotóxicos uno de los principales aspectos que en la estadística que tiene ese centro. Es decir, hay una situación en Uruguay que estaba muy en secreto, pero es que el tema de los agrotóxicos es un problema. Ha habido situaciones no solo en Bella Unión, sino en el departamento de Salto, en 33, donde poblaciones, no solo trabajadores, han sido afectados. Entonces, por eso que surgió, por demanda de las organizaciones sociales y sindicales, comenzar a tener por primera vez en el Uruguay resultados, por lo menos resultados preliminares, que pusieran de una vez por todas este tema arriba de la mesa, un poco para sensibilizar a la gente, para que los organismos competentes entren a tomar cartas en el asunto, y sabiendo que es un tema muy muy serio, está en juego la salud de la gente, el ambiente en general y la viabilidad, en definitiva, de un sector tan importante como el sector productivo, porque la disyuntiva no puede ser producir o intoxicarse, sino que creemos que se puede instalar sistemas productivos que sean viables desde todo punto de vista.
El trabajo lo desarrolló un grupo multidisciplinario de médicos, toxicólogos, neumopediatras, genetistas y psicólogos sociales, apoyados por Redes Amigos de la Tierra, UITA, la Unión de Trabajadores Internacionales de la Alimentación, RAPAL, que es la Red de Acciones contra los plaguicidas en América Latina, y el programa Uruguay Sustentable. Entonces, doctora Martínez, concretamente, ¿cómo hicieron el trabajo? Veámoslo brevemente para detenernos y luego en las conclusiones, ¿no?
Perfecto. Hubo cuatro módulos de trabajo. El primero se trabajó desde la hipótesis de que Bella Unión tenía un secreto comunitario, y eso lo trabajaron las psicólogas sociales, Sonia Mosquera, Silvia Peirú, Lilian Díaz y Carlos González. Ellos, conjuntamente con el equipo técnico, abrimos talleres en distintas localidades para saber cuál era el pensar de la gente y trabajar los temas. El segundo módulo fue hecho y una encuesta que se hizo de población asistente a los talleres. 250 personas concurrieron a los talleres. Ese fue el comienzo de la investigación. Un segundo tema que fue elegir el lugar para la investigación, que fue elegir como sitio contaminado Portón de Fierro Campodónico, donde se realizó la investigación clínica y la investigación que después se le llevó a los genetistas. Y luego fue una etapa de resultados, de cruzar todas las variables, el tercer módulo, y bueno, y estamos ante el cuarto módulo que va a empezar ahora. Estos son preliminares como sensibilización de la población con el tema, y es devolverle a Bella Unión los resultados y trabajar en una campaña de educación principalmente.
Pero entonces,
y de denuncia.
Hasta ahora, ¿cuáles fueron las afecciones más frecuentes que encontraron? Vayamos a ejemplos concretos, ¿no?
Lo más frecuente que encontramos es lo respiratorio, que ocupa el 63% de la población pediátrica menor de 5 años. Y
ese porcentaje en comparación con lo que es la realidad de Uruguay
es mucho más alto de lo que significa la prevalencia de la enfermedad respiratoria en otros lugares. Hay lugares de gran contaminación, por ejemplo, México y Santiago de Chile, que tienen valores más bajos. Estamos hablando del 40%, 43%.
Se dice que son lugares altamente contaminados.
Altamente contaminados y que hay también una polución muy importante.
Cuando se dice problemas respiratorios, ¿estamos hablando de...?
Estamos hablando de crisis de broncoespasmo, síndrome broncoobstructivo del lactante del niño menor de 5 años, que en general está relacionado con una hiperreactividad. Y neumonías, que es lo que hemos visto. Bueno, la doctora Curbelo, cuando habló, dijo que evidentemente las salas de pediatría, invierno y verano, la patología más frecuente por lejos es la patología respiratoria.
¿Y el personas mayores?
Lógico, es menor, estamos hablando de un 16%. Y la otra afección que le sigue es lo cutáneo, todas las alteraciones de piel. En general, un eczema que está ligado a la caída de plaguicidas desde arriba o al uso de plaguicidas internos.
Además, había visto, por lo menos en el resumen, que en mujeres se notaban complicaciones genéticas y ginecológicas.
Genético es otra historia. Lo ginecológico, estamos hablando de un 40% de la población de Portón de Fierro y Campo Dónico ha tenido por lo menos un aborto espontáneo. Estamos hablando de abortos espontáneos.
¿Y qué otros?
Con una frecuencia de 1 a 3, ¿verdad? Y bueno, y después otros tipos de trastornos reproductivos que están al tener niños, tienen niños de bajo peso, óbitos al nacer, y hay mucho que está, como usted sabe, ligado también a la situación de extrema pobreza, que es un poco lo que se ha mostrado en otros lugares de Villa Unión, ¿verdad?
Pero entonces, concretamente, las afecciones que tendrían su origen en los agrotóxicos, ¿cuáles son?
Lo respiratorio, lo cutáneo y lo reproductivo. Pero creo que cuando uno habla de esto, dice hay mayor incidencia, el trabajo tiene que ser desarrollado en más número y en más cantidad, pero hay mucha dificultad para saber si eso depende solo de los agrotóxicos. Es por eso que se hicieron algunas otras instancias de investigación, que fue hacer los biomarcadores de genotoxicidad, ¿verdad?
¿Qué es esto?
Esto es un trabajo de investigación que lo está a cargo de el profesor William Martínez, del Clemente Estable. A él lo acercó al proyecto la profesora María Laborde, de toxicología. Y bueno, y la idea es marcar, hacer los marcadores en las personas y cómo. Hasta este momento no había ningún trabajo como este en Uruguay, ¿verdad? Y los trabajos que hay en otros lugares del mundo, que son los primeros desde el 2002 en adelante, son trabajos en los cuales se marca el ADN o se busca alteraciones en los linfocitos, en las células.
Entonces, a partir de ese tipo de trabajos, ¿qué es lo que se agrega como información?
¿Qué es lo que se agrega como información? Una información que a nosotros nos parece muy importante. Primero, el desarrollo del primer trabajo de investigación en humanos en el Uruguay, y luego que esto muestra un índice de daño que está por encima del valor normal. ¿Esto para qué sirve? En general, los biomarcadores no son específicos a uno de los plaguicidas, sino que son más sensibles a la mezcla de plaguicidas, además. Y lo que nos va a mostrar es alteraciones en el genoma, como muestra el índice de alteraciones de aberraciones cromosómicas, que son alteraciones en el DNA, y también las alteraciones de las células, ¿verdad? Que es lo que se llama índice de apoptosis.
Entonces, pasando ahora a Leonardo de León, ¿dónde se utilizan los agrotóxicos, o mejor dicho, los agroquímicos que terminan siendo tóxicos?
Bueno, digo, de las actividades productivas que más uso hay de estos productos en esa zona, digo, podemos destacar lo de la producción intensiva en invernaderos, de hortalizas, la producción convencional, y lo que es el tema de las fumigaciones aéreas en el sector arrocero. Digo, eso podríamos decir que serían las actividades, junto también con la caña de azúcar, más importantes de esa zona. Y en definitiva nosotros creemos que hay datos que también son importantes, digo, en el Uruguay, cuando hablamos de estos productos, digo, en Bella Unión se usó durante muchos años bromuro de metilo, para dar solo un ejemplo.
Sí, yo iba a preguntarle de qué tipo de agrotóxicos estamos hablando, cuáles están prohibidos a nivel internacional, cuáles están prohibidos en Uruguay e igual se usan.
Claro, por ejemplo, un estudio del año 2000 indica que en Uruguay se comercializan 43 plaguicidas prohibidos, retirados o restringidos en distintos países. Y podemos destacar algunos. El alicar, un insecticida de bromuro de metil, un desinfectante del suelo, el carbufurán, el paraquat, entre otros, por nombrar algunos. Y algunos de estos son utilizados y han sido utilizados en Bella Unión durante años. Entonces, ahí está el tema que explicaba un poco la doctora Martínez, que también esto es un inicio, pero hay que ver qué pasa con los efectos de la multiexposición, digo, no solo de la exposición a un plaguicida, sino la multiexposición a varios de estos plaguicidas.
Ahora, ¿por qué se ven afectadas tantas personas que no trabajan directamente en las tareas agrícolas?
Lo que pasa que en estas zonas productivas, el agrotóxico convive no solo con el trabajador que está directamente en contacto con el pequeño productor, sino con la familia. Muchas veces, al no tener capacitación de lo que son estos productos, no solo para su aplicación, sino para donde se acopian y todo ese tipo de procesos y donde se exponen los envases que ya no se utilizan, el agrotóxico convive con la familia, muchas veces dentro de la casa, la ropa de trabajador o productor llega a la casa, está con los hijos, es decir, hay una convivencia con este producto, además del ambiente en general.
¿Cómo fue la fumigación aérea?
Pero eso le iba a decir. El año pasado, a partir de las movilizaciones que hicieron las comunidades ahí de Bella Unión, de Caínza, Calpica, donde había cultivos extensivos que rodeaban y que estaban a pocos metros de las casas, el Ministerio tuvo que hacer un decreto en mayo del año 2004 donde prohibía las fumigaciones aéreas a menos de 500 metros de centros poblados. Y bueno, eso era algo que sistemáticamente se venía dando y que a pesar de este decreto se siguió dando en esta última zafra, donde hubieron plantaciones a pocos metros de los centros poblados, que no solo afectan a la salud y el ambiente, sino que también afectaron a otras actividades productivas. Ese ha sido otro problema, porque cuando usted aplica un herbicida, en la mayoría de los casos, sin respetar las condiciones apropiadas para hacerlo en ese momento, una fumigación aérea afecta a otro tipo de actividad productiva, como puede ser las plantaciones de durazno, que eso ocurrió en Bella Unión, o cultivos hortícolas a campo. Es decir, los daños pueden ser múltiples.
Entonces, para ir cerrando esta conversación, que es una primera aproximación al tema, ¿cómo se cambia este panorama?
Bien.
Y ahí estoy pensando, obviamente, en dos tipos de terrenos, ¿no? El terreno de la atención en salud y, por otro, el terreno de la actividad agropecuaria misma que se desarrolla en torno a Bella Unión y sus condiciones. ¿Qué dice usted, León?
Sí, lo primero es que es trabajar con las poblaciones que están afectadas. Eso es lo primero que tenemos que desarrollar, y los organismos que tienen competencia en esto y organizaciones de la sociedad tienen que plantearse este primer objetivo. El segundo, Uruguay de hecho ya está haciendo, que es ratificar convenios internacionales el protocolo de Montreal, por ejemplo, que es para la eliminación de las sustancias destructoras de la capa de ozono, un plaguicida que se usa, como le decía, el bromuro de metilo, es de las que están dentro del protocolo de Montreal para eliminarlo del Uruguay. Recientemente se ha ratificado el convenio de Estocolmo y otros convenios, como el convenio 184 de IIT sobre salud y seguridad en la agricultura, que involucra el tema también de los agrotóxicos. Es decir, ese es un proceso importante que está dando el país. Pero yo creo que lo importante en todo esto es que ya casi nadie pone en duda los valores de calidad nutritiva ambiental que debe tener la agricultura, y esta agricultura debe estar basada en criterios ecológicos. O sea, yo creo que hoy ningún agricultor se siente orgulloso de utilizar un uso indiscriminado de agrotóxicos, teniendo en cuenta todos estos riesgos que hablamos. Entonces, y además de que le queda poco margen económico para eso. Entonces, creemos que se deben plantear un modelo de producción que esté basado en políticas agrarias que vayan más allá de lo productivo y se adecuen de una vez por todas a las necesidades y de los agricultores y del resto de la ciudadanía. Es decir, en definitiva, tiene que comenzar a planificarse, a pensar un modelo agropecuario distinto al que predomina.
Doctora Martínez, ¿y desde el punto de vista sanitario?
Bueno, creo que primero hacer cumplir las normas, como dice León, es lo que va a hacer que además determinadas cosas no existan más. Por ejemplo, si usted, cuando le preguntaba a León sobre las características y por qué se enferma la gente que no tiene nada que ver directo con los cultivos, la muestra se seleccionó a partir de dos variables, una la distancia a los cultivos y la otra la fumigación aérea. La fumigación aérea en Portón de Fierro y Campodónico fue la misma, de 2 a 3 fumigaciones aéreas semanales en época de cultivo. Y la otra variable fue la distancia a los cultivos, y encontramos con que hay distancia de cultivos de arroz plantado a 10 y 12 metros de la casa. Esto tiene certificación notarial. Entonces, a esa gente, esos núcleos poblados, se les hizo mayor peso estadístico y fueron con los que encontramos el índice de daño mayor desde el punto de vista de los biomarcadores de genotoxicidad.
Por eso, pero entonces, ¿qué otro tipo de acciones hay que llevar adelante?
Varias. Creo que esto tiene no lo asistencial, sino lo educativo principalmente, desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? O sea, primero educar a la población que conozca cuáles son los tóxicos, que conozca los riesgos, que eso que Leonardo dice, que nosotros los pediatras decimos el colecho, que es el casi dormir con, ¿no? Ellos tienen colecho con los agrotóxicos de alguna manera, no tienen los cuidados suficientes, los niños entran a los invernaderos y además, al niño al ser más vulnerable, la población infantil es la que está más afectada por características propias del niño, por características propias de su metabolismo y por además la manera con la que juega, con la que se relaciona con el medio ambiente.
Pero quiero decir, ¿los daños ya concretados son irreversibles?
No, eso es lo muy interesante. Los daños en el ADN son irreversibles, tanto que la profesora María Mirta Rodríguez, que concurrió con nosotros a Villa Unión, que hizo una policlínica, en este momento plantea una interrelación entre salud pública y la universidad, en el cual harían una pasantía 2 pediatras para empezar a hacer un banco de datos sobre niños con malformaciones que nacen en Villa Unión. Por otra parte, tenemos el hecho de que el otro biomarcador, que es el índice de daño de las células apoptóticas, cuando uno retira la NOPSA, el daño empieza a retirarse. Eso sería muy importante, porque si de verdad los ministerios empiezan a cumplir con los decretos, que como ya están los convenios que ya están hechos, eso evidentemente en unos años podríamos revertirlo.
Yo les agradezco a quienes nos han acompañado esta mañana, Leonardo de León y Lidia Martínez, con quienes hemos apenas presentado una condensación de las conclusiones de este trabajo, que por supuesto despierta muchas preguntas de los oyentes. Mariana, que llama por el 9020-810 desde Mercedes, consulta si está pensado hacer algún estudio en la zona litoral agrícola, sobre todo con respecto al uso de agrotóxicos en las plantaciones de soja. Porque claro, este asunto no es monopolio de Bella Unión, pese a que allí se da con características muy fuertes, ¿no? No sé, Leo, si sobre esta pregunta tiene algo breve para contestar.
Bueno, la intendencia de Paysandú el año pasado, frente a un hecho que ocurrió en el arroyo Guavillú, donde hubo una mortandad muy grande de peces, la intendencia municipal de Paysandú mandó a analizar, tomando muestras del lecho y de peces que habían muerto en ese arroyo, y se detectó la presencia de dos importantes productos insecticidas, hipermetrina y endosulfán, que se utilizan en el cultivo de soja. Es un antecedente que muestra también la preocupación de algunos municipios en este tema. Creemos que hay muchos antecedentes ya, lo que pasó en el mercado modelo recientemente, ese informe que se presentó, como para que estos temas se empiecen a plantear y manejar en distintas zonas del país.
Volvemos a ocuparnos entonces del asunto en cualquier momento. Por hoy les agradezco que nos hayan acompañado.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.